Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Bueno, quiero saludar nuevamente a nuestros amigos del portal. Bienvenidos acá arrancando este espacio como lo hacemos cada día. Y bueno, aprovechando estos días que quedan para cerrar este año 2022, nos pareció súper oportuno pensar en charlar y, por qué no, a lo mejor hacer algún ejercicio que esté vinculado con sanar relaciones. ¿Y por qué, digamos, este tema tan, tan particular? Porque vienen las fiestas, están los ausentes en las fiestas porque a lo mejor ya pasaron a otro plano, están los ausentes porque también, no sé, tuvimos un año malo, nos peleamos y nos distanciamos, están aquellos a los que a lo mejor compartimos y no tenemos una buena relación porque siempre, por distintas razones, ha sido conflictiva, con o sin justificación, no importa. La realidad es que nada más constructivo para nosotros, para nuestra propia vida, poder tener nuestros vínculos sanos. Y vamos a hablar de esto. A ver, ¿qué es una relación sana? ¿Y cómo se sanan también, no? Aquellas que por distintas razones, como bien mencionaba recién, no están como a lo mejor nos gustaría. Vamos a hablar con ya una amiga de Mantra FM y del portal, alguien que respeto muchísimo, que tiene una trayectoria importantísima en esto de las nuevas constelaciones familiares, que hace giras por el mundo, que ha pasado hace muy poquito por nuestro país, y ella es Brigitte Champetier de Rives. ¿Cómo estás, Brigitte? Bienvenida.
Hola, Maga, me alegro mucho de estar aquí y gracias por la invitación. Gracias.
Bueno, sí, feliz de que estés, Brigitte.
Feliz de estar con todos ustedes y saludarles con mucha alegría y mucho cariño. Los dos juntos, a cada uno de los que estén escuchando. Gracias por estar aquí y me alegra mucho poder estar en las ondas comunicando y con Maga, que es un gran tesoro para mí.
Muchas gracias, Brigitte. Bueno, empecemos nuestra charla y hagamos un poco foco en esto de cómo sanar relaciones, ¿no? Cómo el sanar relaciones tiene que ver con que seamos amigos, porque a veces en la familia tenemos relaciones con quien no estamos mal, pero tampoco son relaciones que tan cercanas en lo emocional, ¿no? Son a veces más compromisos familiares que otra cosa. ¿Esas relaciones también habría que sanarlas, Brigitte? ¿Esas relaciones más de compromiso? ¿O por dónde hay que empezar?
La meta sería empezar el 23 con el corazón abierto, sin ninguna memoria que nos bloquee, que nos limite, memoria de rencores, memoria de distancias, de las que a veces ni percibimos la causa. Entonces, quizá la prueba de que yo esté bien con cada persona, que realmente le incluyo, sería poder primero sentir respeto hacia la persona. Un respeto sin pasado, sin peso detrás. Y después interés. Si tengo interés por la persona, ya se me van todos los juicios. Y tengo esta curiosidad para comprenderla. Tengo compasión. Y puedo comunicar con ella de igual a igual, incluyéndola en mi vida. como uno más, o esa persona como yo, o yo como esa persona. Que muchas veces nos cuesta más pensar yo soy como ella, más que es más fácil decir ella es como yo, pero yo también soy como ella. Y eso me facilita el poder tenerle interés, poder comprender esas reacciones que me ponen, que me crean un poco de distancia, sus opiniones, con interés verdadero. Porque realmente lo que nos separa, en general, son puntos de vista que son distintos, pero sobre el mismo tema. Entonces, si conozco su punto de vista, podré enriquecer el mío. Y de
Claro.
todos modos, podré tener un punto de vista complementario con otra persona. Porque aunque a veces pueda creer que lo entiendo todo, no, esa persona me hace descubrir que hay otra manera de ver las cosas. Y entonces, pues, nos aportamos mutuamente. Pero sobre todo, yo decido adaptarme a esa persona, me decido interesarme por ella, querer comprender sus reacciones, sus puntos de vista. Y eso abre el corazón, echa hacia atrás todo lo que puede ser rencor o distancia o juicio, ¿no? Y me pone en la compasión. Sí.
Brigitte, con esto que estás diciendo, que quieres decir que en un punto de los puntos de vista son los que nos separan.
Sí, a ver, pueden ser los hechos, pero ¿de dónde vienen los hechos?
De
¿De las
puntos de vista.
opiniones, de la manera de interpretar la realidad o de un daño que esa persona me ha podido hacer? Entonces, digamos que sería quizá otra cosa. Si alguien me ha hecho daño, hay un poco otra dinámica, pero las personas que tienen una opinión diferente, las personas que son como difíciles para mí. Yo pongo freno, yo pongo una separación cuando lo que me va a hacer crecer y enriquecer va a ser conocer su mirada diferente sobre la vida. Poder, ¿sí?
No, en general nos cerramos a eso, Brigitte. A mí me encanta esto que estás trayendo porque es justamente a lo que nos cerramos, ¿no? Nos ponemos
Ya.
firmes en nuestra posición y no
Sí.
queremos escuchar al otro que piensa
Sí.
diferente, que a lo mejor puede tener parte de razón o tiene razón y yo no estoy queriéndolo ver. O sea, hay un tema de defensa de los puntos de vista muy fuerte arraigado en nosotros.
Mucho miedo y soberbia, las dos cosas. Miedo y soberbia. Yo sé mejor que ella. Y tengo mucho miedo de perder esa opinión, porque entonces perdería la pertenencia al grupo que tiene la misma opinión que yo. Podría definir por ese ideal, esa opinión, esa actitud. Y la otra persona tiene tanta razón como yo. A ver, todos los puntos de vista vienen de alguna experiencia que nos permite sacar unas conclusiones, pero una experiencia siempre es limitada. Entonces, la otra persona me habla de otra experiencia y otro punto de vista. Y necesito ver que ese punto de vista también existe. Es complementario del mío. Y seguramente hay otro punto de vista más que añadiría más comprensión del fenómeno que nos opone. Y si soy sincera, me necesito entrar en la vida de la otra persona, comprenderla de verdad, como si fuera un amigo. Tener interés, querer comprenderla, querer entender incluso esa religión, por ejemplo, que no entiendo,
Claro.
entenderla. Vivirla desde dentro y después, cuando Después tomo distancia de nuevo, como que me reacoplo a mis experiencias. Y ahora tengo una experiencia más que me hace valorar lo que yo pienso o concluyo de mi experiencia, pero a la vez me abro a algo más. Y creo que eso es lo que, primero, es donde reside el amor. Lo otro es, estoy en la lucha, en la soberbia, en el desprecio a los demás, ¿no? Y si estoy con esa visión sobre el otro, con respeto y comprensión de su punto de vista, me hace como más fiel a lo que yo he experimentado y puedo enriquecer o ver las partes que no había visto. Y respetando la otra vivencia, la otra opinión, poco a poco eso me va a hacer llegar a una visión que trasciende las otras dos, una
Claro.
visión mayor que incluye las dos, pero en
Claro.
un primer momento no lo puedo incluir, pero sí lo puedo conocer. Y entonces voy a crecer con esto, con esa comprensión de algo nuevo. Y en el fondo eso es toda la evolución de la humanidad. Dos grupos enfrentados al principio que se van comprendiendo, o uno hace el esfuerzo de comprender es suficiente, porque de ese uno va a emanar después una tercera posición, ¿no? Que es un salto cualitativo, un salto cuántico incluso con respecto a las otras posiciones anteriores. Y así vamos evolucionando, ¿no?
Qué interesante esto que nos traes, Brigitte. La verdad que, claro, es como generar un nuevo estadio, ¿no? ¿Está de la mano de la aceptación esta capacidad de escucha de la opinión del otro, del punto de vista del otro?
Es pensar que cada uno es necesario y cada uno está en el sitio en el que tiene que estar en el universo o en el mundo. Y cada uno cumple con una función al servicio de la vida. No soy yo la única que esté al servicio de la vida, el otro también. Entonces necesito comprender cómo está al servicio de la vida esa persona que es así. Entonces me intereso con el respeto. Con incluso respeto a algo más grande que hace que estemos cada uno en esas diferentes posiciones, sabiendo que cada uno es necesario como es, cada uno en su lugar. Para mí eso es importante, sentir que cada uno está exactamente en el lugar que le corresponde. Entonces me acerco sin soberbia. También sin miedo a lo que voy a descubrir, sin miedo al cambio que va a operar en mí ese acercamiento. Y eso es difícil. Sin miedo al crecimiento que voy a tener.
Claro,
Al
porque no,
servicio de...
no
Sí.
asociamos ese permiso de acercarse del otro con un crecimiento personal. Lo tenemos más asociado a una pérdida, algo que vamos a perder, ¿no? Y es
Ya.
todo lo contrario lo que nos estás trayendo.
Es que me va a enriquecer si
Tal
comprendo
cual.
lo que ve la otra persona que yo no, algo que no había visto. Ah, pues a ver, ¿cómo lo puedo incluir con mi manera de pensar y con mi experiencia? Necesariamente me va a enriquecer. Y
Claro.
voy a aceptar que haya a mi lado una persona que está en lo opuesto de mí. Entonces, eso me va a hacer crecer necesariamente y me permite, o sea, me enseña a estar abierta, ¿no? A todos como son, a ver qué realidad nueva me trae, qué me hace ver que yo no había visto. Aunque, bueno, si puede hacer daño, yo no voy a quitarle sus responsabilidades, pero ¿qué es lo que le ha motivado profundamente? En el fondo, ¿cuál es su sufrimiento? Porque en general son miedos que vamos defendiendo con opiniones muy cerradas, ¿no? ¿Cuál es su miedo? ¿Cuál es mi miedo? Si confío en la humanidad, necesito incluir a esa persona también, tal como es.
Brigitte, y con esta mirada que nos estás trayendo hoy, ¿las relaciones tendrían como principio y fin? Cuando una relación se termina, digamos, suele pasar mucho en las amistades, en las parejas, incluso, bueno, a veces, bueno, aunque sea con la familia directa, ¿no? Aunque uno pueda dar un portazo y decir nunca más quiero ver a mi madre o a mi padre, hay un lazo mucho mayor que siempre nos va a estar uniendo. Pero llevándolo al otro terreno, al de las amistades o de las relaciones de pareja, esta mirada tuya que nos estás acercando, que me parece muy constructiva, ¿no tendrían fin o sí tienen fin?
En la experiencia lo que vemos es que tienen fin, no todas, pero muchas. Y, o bien uno de los dos se ha cerrado precisamente a la posibilidad de tener que hacerse de alguien que, con quien tiene miedo en el fondo, o es que pues ya ha cumplido la misión de esa relación, ya se ha realizado. Y los dos, o es como si se sintieran ya más plenos gracias al otro, pero ya no necesitan al otro. Eso lo vemos a menudo en constelaciones, que la relación, sobre todo en pareja, fue necesaria, sanó varias cosas de cada lado, y luego ya un momento dado ya ha cumplido con su misión la relación. Y las personas
Claro.
se pueden separar con respeto, con gratitud.
Claro. ¿Y cuál es la relación más difícil de sanar? ¿La relación con la madre o la relación con el padre?
Ya allí no podría contestar, porque depende de lo que haya pasado entre los dos. ¿Sabes? Entonces, y luego decir cuál de las dos es más necesaria. Es que tomar a la madre sin el padre nos lleva a la irrealidad. Tomar al padre sin tomar a la madre nos lleva a la frialdad, al vivir sin corazón, sin emociones. Entonces, realmente conseguir tomar a los dos es algo necesario.
Vos nos hablás
Pienso
de, perdón, no, termina la idea, por favor.
que se trata más de lo que haya ocurrido entre yo y mi padre o yo y mi madre, y ese hecho que haya ocurrido es el que cuesta más aceptar, rendirse a él, poder aceptar que el padre o la madre me haya hecho tanto daño. Con esa creencia que un padre o madre siempre tiene que ser protector. Entonces, necesitamos ver más allá, ver la infancia de esos padres, ver qué recibieron, qué es lo que están compensando o bien qué es lo que hacen de un modo instintivo, repitiendo lo que fueron sus infancias, ¿no? Eso es difícil. Supone una mirada adulta y muy espiritual. Eso lo decía Hellinger precisamente cuando vino a Buenos Aires, me parece que en el 2007. Lo que puede curar, sanar el dolor que podemos tener con uno de los padres es poder verles en su misión de padres. ¿Cuál es la misión de los padres? Habernos concebido, nada más. Poder verlos en el momento de la concepción como una unidad y decirles, su papel de padres fue darme la vida. Todo lo demás lo podía haber hecho cualquier otra persona. Por lo tanto, lo que les ha consagrado como padres es que yo esté viva. Estoy viva ahora. Por lo tanto, como padres, han sido perfectos. Eso, cuando se dice eso a las personas, respiran muy profundamente. Y entonces luego, y todo lo demás, y lo emocional, y los incestos, y la violencia, o el abandono de la madre. Bergelinger decía, eso es secundario. Eso depende de la historia de cada uno de los padres. Es secundario, eso no es en su papel de padres. Es su papel de ser humano que lleva una enorme carga. Y cuando nos rendimos a eso, ver a los padres como una unidad que nos concibe y que todo lo demás viene de su pasado, de sus miedos,
Claro.
de sus sufrimientos, te prometo, la gente tiene una transformación emocional muy grande, muy
Claro,
grande.
porque está la creación por encima de todo, digamos, ¿no? Es mi existencia. Lo que pasa es que para alguien que la pasó mal es muy difícil también que diga, bueno, pero para traerme a la vida, para hacerme todo lo que me hizo, mejor no me hubiera traído, ¿no? Frases como esas se escuchan.
Sí, pero cuando tú puedes decir, pero sí, tú estás viva, por lo tanto, como padres que te engendran han sido perfectos. Pueden haber desaparecido después y la persona que te haya educado, criado después, puede haber hecho todo lo mismo que ellos te hicieron. No, no entra en su papel de padres. Entonces, y es que las personas responden muy bien, ¿sabes? A esa lógica, haciendo como una meditación para ver eso. Y tú puedes ver que eso, lo más importante en tu vida es estar viva. Lo demás te toca a ti crecer con ello, transformarlo.
Bien, ¿me permites, Brigitte, acercarte una pregunta de aquí, alguien que nos está escuchando, que dice, Brigitte, dice, siento que me impide tomar a mi mamá la necesidad de protegerme de ella y poner cierta distancia. ¿Qué opinas de esto?
Sí, entonces, una cosa es primero ver la realidad, estoy viva. ¿Quién? Gracias a quién estoy viva, a esos padres que me concibieron. Entonces, honro y agradezco a los padres que me concibieron. Y luego, como adulta, necesito protegerme. Y les puedo decir con todo respeto, yo me alejo de ustedes porque ustedes son peligrosos para mí. Pero con gratitud por estar viva, si no, no me defendería para seguir viva. Entonces, diferencio los padres que me dieron la vida de los que ahora no saben estar conmigo, no saben respetar, que tienen un enorme problema emocional que está sin resolver. A ver qué te responde la persona. Sí, dime.
Brigitte, y en este ejemplo que acabas de poner, ¿no? Si le dices a tus padres que son peligrosos y que es momento que cada uno haga su camino, y tú tienes hijos, o sea, están sus nietos en este caso, ¿también los alejas a tus nietos de sus abuelos porque podrían ser nocivos o se puede saltear ese escalón?
A ver, no se puede saltear.
Okay.
Los nietos necesitan en algún momento conocer a sus abuelos, abrazarlos y quizá con un cuidado, una vigilancia, pero necesitan ese abrazo. Y necesitan, los nietos necesitan agradecer a los abuelos ser los padres de su mamá. No tienen por qué saber lo que haya pasado. Lo importante allí es que nos han dado la vida. Que esos nietos pues puedan ver a los abuelos con una presencia, una tía, un tío, alguien que permita dar seguridad, es importante. Y es importante para esos abuelos también. Y cuando la madre o el padre realizan ese paso, me escriben, me dicen, wow, ha sido extraordinario. Así que
Qué bueno poder dejar, ¿no?, de lado todas nuestras diferencias para que mis
sí.
hijos puedan vincularse con sus abuelos a pesar de todo lo que ha pasado en el medio. Creo que ese es un salto
Sí.
cuántico y que y digo, ¿qué trae esto? Porque también veamos las consecuencias. Si yo no hiciera esto, ¿qué pasaría con mis hijos en este caso, que yo no dejo ver a sus abuelos?
Entonces yo transmito a mis hijos que yo no quiero tomar a mis padres, que yo no les respeto y que yo corto la filiación de ellos con todos los anteriores. Y entonces en la experiencia podemos ver que nosotros tenemos una relación X con nuestros padres y una relación diferente con los abuelos y totalmente personalizado. Entonces es lo que necesitamos permitir como padres, que nuestros hijos tengan una relación personal con sus abuelos, independiente de mí y de mi historia. Entonces habrá abuelos que no van a conectar, sino solo un poco, y otros que muy bien. Y el nieto se va a sentir más plenitud de poder ligarse, vincularse con su pasado, ¿no? Con el pasado de sus padres.
O sea, que recuperaría un poco la fuerza. O sea,
Sí.
correrme yo a un costado, permito que mis hijos recuperen la fuerza de sus ancestros.
Sí, se conecten con todo lo anterior. Eso da mucha fuerza. Es mucha generosidad por parte de los padres, pero a la vez, cuando lo han hecho, sienten que han hecho bien. Sienten que su respeto a los padres, ha sido efectivo, que ellos se tienen que proteger del trauma que han vivido, pero no tienen por qué. No, no sé cuál es la palabra. Infundir
Arrastrarlos,
ese,
claro.
eso, infundir ese trauma y ese miedo a sus nietos, ¿no? Entonces,
Bien.
con una cierta protección, sí.
Bien. ¿Y esto es aplicable a la relación con el padre o la madre? Llegado el caso que el problema acá ya no son no es más con mi pareja que con mis padres. ¿Es aplicable igual? O sea, aunque mi ex marido sea tóxico, ¿yo debo permitir que mis hijos vean a su padre tóxico?
Absolutamente. Los hijos lo desean. Y el padre o la madre peligrosa, entre comillas, también los aman. Entonces, eso se ve en constelaciones. Eso he hecho varias constelaciones de esto, que un educador que no sabía si separar a la hija del padre que había abusado a ella, tenían que verse. Y los dos desean restablecer la relación. Los hijos necesitan a sus padres, a no ser que realmente haya un peligro de muerte, pero necesitan, aman a
A
sus
los
padres
dos.
como. Y el padre y la madre, o la madre agresora, ¿no? Perpetradora, siente una pena de lo que ha hecho y quiere, sigue queriendo al hijo. Porque se da cuenta de que cuando le hizo daño al hijo o a la hija, fue sin verlo. No veía que era ese hijo. Y entonces, cuando se puede permitir ese reencuentro, es muy grande lo que sale del encuentro. Entonces, se puede hacer con medidas de seguridad, pero respetar la intimidad del vínculo padre-hija o madre-hijo, sí, y
Y en este
permitir.
caso, este permiso, el solo permiso, ¿es el que sana? ¿O crees que constelar una situación de esta naturaleza, por ejemplo, trae otras cuestiones también a la relación?
Sanar, a ver, para, por ejemplo, para el adulto, sí, porque le permite, a ver, constelar, me dices, ¿no? Porque en sí, simplemente el hecho de volver a verse
Claro.
es muy sanador. A veces es bueno preparar el reencuentro con una constelación. Porque el hijo no tanto. No es tanto que tenga miedo del padre, por ejemplo, sino tiene miedo de decepcionar a la madre que le ha dicho, tu padre es muy peligroso.
Claro.
Entonces, no sabe. Entonces, cuando se puede constelar o ayudar a la madre a decirle, que diga al hijo, te permito amar a tu padre. Uf, eso es algo muy grande.
Qué bueno, qué bueno. Acá nos comenta Daniela, dice que a ella le pasa con la hermana, que ella decidió no acercarse más a su casa. Y es muy difícil porque ella intentó varias veces acercarse y no quiso. ¿Qué pasa en cuestiones así? Cuando vos querés acercarte, pero el otro está tan enojado o tan ofendido, ¿cómo reparás digamos, esa situación tan
Sí,
incómoda, ¿no? Y
quizá
dolorosa.
ya, primero, como dice Bergelinger, la reconciliación depende de la víctima. La víctima es la que más limitaciones va a poner al reencuentro. Porque el perpetrador, al cabo de un tiempo, se da cuenta y está en el deseo de reparación. Pero la víctima es tomada por el deseo de venganza. Y entonces hay que darle un tiempo, un permiso de que pueda pasar, pueda desaparecer ese deseo de venganza. Luego, entre los hermanos, las dificultades que puede haber a menudo muestran que hay un excluido. Entonces, por eso es muy interesante, muy liberador constelar un enfrentamiento entre hermanos. O bien surge un olvidado, un aborto o un hijo ilegítimo que hace falta ver y entonces todo se calma. O uno de los hermanos va a la muerte de un modo decidido y el otro está enojado con el que va a la muerte y lo quiere traer de nuevo a la vida. Y a menudo el que es el inocente, que se siente la víctima del otro, es el que va a la muerte. Que el vivo es el que está más enfadado, a menudo, ¿no?
Claro. Brigitte,
Y
aquí. Sí, perdón, disculpa, disculpa.
hay otra también razón del enfrentamiento entre los hermanos que es importante, que es cuando los padres o los abuelos estaban muy enfrentados, pero calladitos. En una circunstancia actual se habrían separado, pero en la época en la que vivían no se divorciaron, no se separaron. Entonces vivían un conflicto sin asumirlo, o sea, reprimían un conflicto. Entonces, a nivel sistémico, todo lo que los grandes reprimen lo van a vivir de un modo visceral los más pequeños, en un país, en una empresa. En la familia es así. Entonces, a menudo el enfrentamiento entre dos hermanos muestra que entre los padres había un enfrentamiento grave reprimido, ¿no? De ahí la constelación ayuda mucho.
Bien, y cuando, por ejemplo, en esta situación de los, como decías antes, aquel que siente que es víctima de la situación, hay que dejar que ese tiempo pase, que sea el tiempo interno del otro, para yo acercarme en este caso, ¿no? Y si eso no ocurre y muere, la persona, o sea, ha pasado tanto tiempo, nunca me pude acercar a mi mamá, nunca me pude reconciliar o con una hermana, y partió. ¿No? Queda una sensación así de mucho dolor de no haber podido conciliar esa situación.
Pero precisamente cuando la persona fallecida, fallecido, es cuando voy a poder hacer un trabajo en lo que esa persona se va a abrir totalmente a mí. Solamente en la vida estamos empeñados en vengarnos. Después en la muerte no. Hace falta que la persona que quiere reconciliarse honre el destino de la primera. Acepte su dolor, porque detrás del enfado necesariamente hay dolor, sobre todo miedo. Honre ese miedo y la tome como es. Y entonces la fallecida se transforma. Es inmediato. O sea, en la muerte la gente se acerca a la bondad, a la apertura a los demás, si el que está vivo los respeta, les muestra comprensión, ¿no?
Bien, aquí te preguntan cómo conectamos a nuestros hijos con nuestros abuelos, con sus abuelos, mejor dicho, si ellos ya murieron, por ejemplo, ya no están más en el plano.
Bueno, es como si uno de los padres también hubiese fallecido.
También.
Primero hablando de ellos, haciéndoles presentes mucho y enseñándoles a hablar con esos abuelos o padre ausente, ¿no? Hablar y que la misma madre o el padre los tenga presentes. Si los tiene presentes, sabrá hablar con los hijos diciendo, oh, allí, ¿cómo le habría gustado al abuelo verte y decir eso o hacer esto? O tú, ¿cómo te pareces a la abuela? O no sé, o sea, hacerlos vivir, hacerlos presentes. Y para la gente católica, pues rezar por ellos, darles las gracias por lo que hicieron y rezar por ellos, ¿no? Hacerles presentes.
Brigitte,
Perdón, la muerte nos acerca mucho a la gente, porque una vez muerto ya no hay enfrentamiento, ya no hay cosas
eso es
que
verdad.
reprochar. Entonces, facilita el reencuentro.
Es verdad eso que dices. Brigitte, ¿cómo se experimenta la reconciliación? Que no sea, lo digo esto para que no sea algo que es más de la cabeza, ¿no? Yo me quiero reconciliar porque quiero recuperar la fuerza de mis ancestros. Me dijeron que las constelaciones ayudan a eso. Voy a constelar, lo hago y ya a partir de ahí recupero. Digamos, que no se convierta en un proceso mental. A eso voy.
Es que primero me doy cuenta de que sí estaba enojada es porque me sentía superior. Es que es así. O no, es que es la otra que se siente superior y me agrede así. ¿Y tú? ¿Cómo es que, cómo te sientes? La mejor, ¿no? Pues sí. Entonces, una necesidad primero de humildad. Y eso la persona lo siente, siente que se transforma, que su mirada cambia. Y uno se llena de plenitud, uno se llena de gratitud hacia la otra persona, porque nos transforma completamente esa reconciliación. Sentimos amor, compasión, asentimiento a lo que nos oponía. Es que uno siente internamente, físicamente en su cuerpo, cómo está cambiando. Entonces, humildad, poder asentir y por lo tanto soltar unos cuantos juicios y sobre todo es amor, gratitud, plenitud y es una sensación interna de calor, de amplitud, de expansión, que nos muestra que no es mental, ¿no?
Brigitte, ¿tú crees que podemos intervenir en la reconciliación de otros? o no es un lugar al que debemos meternos, por ejemplo, como madre, ¿puedo intervenir en la reconciliación de, no sé, de mi hija con su papá o de mi hija con su hermano?
Sí,
Sí.
lo puedo hacer de lejos. Quiere decir, cuando veo a alguien que es víctima, por ejemplo, la hija víctima de su papá, o al revés, los tomo a los dos juntos en mi corazón. Yo los reconcilio en mi corazón. Entonces, eso es una actitud general que podemos tener cada vez que hay un conflicto o algo grave o tomar al perpetrador y su víctima juntos en mi corazón. Cada vez que veo un perpetrador, la tendencia primero es criticar. Tomo ese perpetrador y busco cuáles son sus víctimas y los tomo juntos en mi corazón. O veo una víctima y mi tentación es, ay, pobre, te voy a ayudar. No. Tomo a la víctima y su perpetrador juntos en mi corazón. Y eso tiene mucho efecto, mucho efecto.
O sea que no hay intervención desde el diálogo con el otro, sino es un acto,
Sí.
digamos, es un acto que involucra la 100% mi emocionalidad, ¿no?
Sí, y las frecuencias, la resonancia que creo,
Claro.
hace que poco a poco se deshiela la relación entre los dos, sin haber tenido que hablar. Algunas veces podemos dar una frase, pero inmiscuirse entre dos personas suele impedir la reconciliación de esas dos personas. Y entonces lo que realmente es eficaz es reconciliarlos en mi corazón, sin intervenir desde fuera.
Aunque yo tenga formada mi opinión sobre la situación, vamos a suponer
Totalmente.
que yo crea que la culpa es de una de las
Eso.
partes. Eso no debiera intervenir tampoco.
No. Solo veo una víctima y un perpetrador.
Perfecto.
Podemos decir que como principio sistémico o de filosofía del amor, los tomo a los dos en mi corazón, sin buscar qué pasó, por qué, no. Los tomo a los dos. O sea, es otra vez una humildad muy grande. Una rendición entre pasó, tuvo que pasar. Me rindo, no entiendo y solo sé que yo puedo ser instrumento de reconciliación así, sin interferir entre los dos. Sí.
Bueno, yo te escucho hablar, Brigitte, y solo el hecho de hablar trae paz las imágenes que nos creas con tu relato, ¿no? Porque la verdad es que no hay nada más incómodo, por lo menos, ¿no? Vivir con esa distancia o tensión con un otro, no importa quién sea, no es cómodo. ¿No? Aunque no lo veamos, pero sabemos que eso está de algún modo
Sí.
operando, ¿no?
Entonces, la dificultad es que es la tentación, es lo más fácil. La pendiente fácil es, me enfado, yo soy la mejor, lo que pienso, y cultivar el enfrentamiento entre yo y otra persona o entre varias personas a cultivarlo. Es lo más fácil, pero a la vez nos crea mucho malestar, mucho. Angustias por todo el cuerpo, problemas físicos, todo tipo, sí. Y la solución es siempre a sentir, si fue, es que tuvo que ser. La agresión que hubo está al servicio de la vida, aunque no lo entienda. Todo está al servicio de la vida, al servicio de la evolución. Todo. Entonces, cuando pierdo la soberbia de mi juicio, pues me rindo a eso y sé que lo que se necesita es ser instrumento de reconciliación. Porque no sé de dónde viene la versión.
Brigitte, vamos a hacer el ejercicio ahora, que no quiero
Sí.
que nos quede el
Vale.
tiempo y aprovecharlo, pero así cortito, la manifestación de una enfermedad o la dificultad que presente cualquier área de nuestra vida es está detrás de eso encubierta la mala relación con un otro? ¿Encubre eso?
Sí. La exclusión de alguien o de un hecho a nuestra vida y un rechazo de la vida como es. Un rechazo de ver toda la vida como es, ¿no?
Bueno,
Así.
nos ponemos
Claro.
en tus manos, Brigitte. Lo dices
Bien.
tan simple y es tan profundo a la vez. Acá hay muchísimos agradecimientos por tu aporte y todo lo que nos estás compartiendo. Y queremos hacer este ejercicio justamente contigo, Brigitte, para, bueno, a ver si podemos, ¿no? Reconciliarnos
Y también te quería decir
con.
que, en el fondo, a nivel filosófico, así, lo más profundo es siempre muy, muy simple, pero muy exigente. Sí. Entonces, vamos a cerrar los ojos. Vamos a sentir, no, a respirar desde el corazón, como si tuviéramos los pulmones en el corazón. Y delante de nosotros vamos a imaginar a un ser muy querido, un niño, un bebé, una pareja o un objeto que me, o una planta que me crea mucho amor. Y mientras veo a esa persona, a ese ser, puedo sentir cómo mi corazón se amplía, como una luz de algún color brillante está rodeando mi corazón. Y respiro desde mi corazón, cubierto de esa luz brillante. Y ahora, al expirar, siento que esa luz de mi corazón se expande, se extiende, primero por todo mi cuerpo. Llevo esa luz a las partes que pueden sufrir de mi cuerpo. Y a cada expiración, esa luz de amor se expande más. Ahora alcanza a todas las personas que conozco. Va más allá, a todos los seres con los que yo puedo estar en relación, conocidos o no. Esa luz ahora alcanza a las personas que me hacen sufrir. Ahora esta luz se expande más y va a las personas que me dan miedo, a las personas que me han hecho daño, a las personas que me crean repulsión, a las personas a las que rechazo. Y siento como esa luz de amor se expande por el mundo entero y que toda yo empieza a vibrar con compasión hacia todo, unida a todos a través de esa luz de amor. Miro todo lo que he vivido en el 22, el 2022. Las alegrías que tuve y los disgustos, las dificultades. Siento como la luz de amor de mi corazón lo envuelve todo. ahora siento que puedo ver, honrar y amar todo lo que me ocurrió en el 2022. Ahora me puedo despedir con humildad y gratitud de todo el 2022. Y me giro hacia el 23 con esa luz de amor totalmente expandida hacia lo nuevo. Y me abro. Asiento a todo lo que puede ocurrir. Desde lo bueno hasta lo malo, porque sé que todo está al servicio de la evolución. Sé que cada uno está en su lugar y cada uno es necesario como es. Me abro a todo el 23. Desde la acción, desde el amor en acción, al servicio del crecimiento del amor en el mundo. Les deseo un feliz 2023. Muy feliz y fecundo 2023. Sí. Gracias, Maga.
Ay, gracias a ti, Brigitte. Qué hermoso. Qué hermoso ejercicio. De verdad, muy conmovedor. Bueno, aquí llegan también los agradecimientos y bueno, todo lo que este ejercicio también nos permite, ¿no? De entrar en paz, ¿no? De sentirnos en paz con nosotros y con los otros.
En el sentimiento, y sabiendo que ayudándonos de la humildad, de la entrega a algo más grande, tendremos la fuerza de vivir en el amor en acción.
Sí. Bueno, quedamos con el suspiro todos. Muy lindo, Brigitte, la verdad que muy agradecida por toda tu entrega y esta amorosidad con que haces las cosas, lo cual me pone muy feliz de que puedas estar acá en este año tan, tan intenso, ¿no? Este 2022. Que puso en marcha de nuevo un montón de cosas y que bueno, algunos por ahí no hemos tenido oportunidad de bajarnos de esta velocidad y reflexionar y ver el camino andado, ¿no?
Sí, y te agradezco mucho precisamente esa labor que haces para el mundo entero, allí donde hay un español, o sea, alguien que habla español, perdón. Es increíble, todo el mundo conoce Mantra, gracias a ti. Y lo que transmites es muy, muy hermoso. Está en esa Brigitte. Línea de amor y de acción, ¿verdad? Sí.
Gracias, muchas gracias. Brigitte, y en perspectiva, ¿no? Ahora, de tantos años, bueno, ya de un tiempo que Bert Hellinger no nos acompaña aquí, ¿no? ¿Cuál sientes que es el mayor legado que él nos ha dejado?
Creo que el sí a todo, el asentimiento, que es lo más difícil, lo más simple, pero lo más difícil. Me acuerdo que prácticamente todas sus charlas empezaban por, primero se necesita estar en concordancia con las cosas como son. Era su exigencia del principio. La concordancia con todo como es, porque es querido por algo más grande. Entonces, esas dos partes son para mí lo que me fascinó de él.
Qué lindo. Bueno, qué lindo. Con este sí a todo, qué
Sí,
difícil,
a
¿eh? El
todo.
sí a todo.
Lo más difícil y es lo más simple.
Sí, pero no nos sale tan fácil, no nos sale tan fácil, pero el sí a todo es abre muchas puertas, así que
Sí.
me quedo con eso.
Sí. Y también el rol, la función de la palabra. Si empiezo a decir sí, aunque no me guste, las cosas en mí empiezan a descolocarse, a abrirse a algo diferente.
Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, un sí a todo para cerrar este año.
Sí.
Y esto que decías tú, ¿no? Del principio de la charla de escuchar al otro, escuchar qué me puede aportar el otro y no confrontar a la opinión
Sí,
diferente
eso es.
también.
Tener interés por el otro. Interesarse y
Exacto.
no cerrar la puerta. Me intereso
Exacto.
por el otro porque es otro ser humano y
Y
es tan
piensa
inteligente
distinto.
como yo. Por lo tanto, a ver cuáles son sus motivos, sus comprensiones. Yo no soy
Qué
la
bueno.
única inteligente. O sea,
Qué bueno, Brigitte. Un placer. Bueno, muchas felicidades para ti, para tu familia, para muchas bendiciones para lo que haces y esperamos verte pronto en todos los rincones del mundo. No quiero ser egoísta pensando solo en la Argentina. Y bueno, será hasta un nuevo inicio del 2023. Y me quedo con este sí a todo. Gracias, Brigitte.
gracias.
Gracias.
Gracias,
Bueno,
gracias.
en redes te encuentran como Brigitte Champetier de Rives en todos lados. Ponen Brigitte Champetier de Rives. Ahí lo están poniendo en las redes para que la puedan seguir y bueno, estar enterados de por dónde se va moviendo esta bella mujer y adorable. Gracias, Brigitte.
Todos juntos, ¿verdad? Todos juntos vamos a eso. Y saber que hay resonancia. Si tú avanzas más, me ayudas a avanzar.
Exacto,
Es
exacto.
maravilloso.
Exacto,
Es
no hay
maravilloso.
carrera contra nadie. Exacto, gracias Brigitte, que estés muy bien.
Gracias.
Gracias. Bueno,
Feliz
auspicios,
año.
eso, feliz año para todos. Auspicios y ya con esto cerramos el portal. Muchas gracias.
Profesionales que acompañan el portal.
El Camino de la Diosa. Peregrinaje a Capilla del Monte. Mariné Reta. Más 549-3548-415844. Teresa Gómez. Astrología clásica y kármica. Tarot egipcio y numerología kármica. Facebook e Instagram. Escuela Los Números y la Vida. Editorial Antroposófica, Tesoros para el Alma. Catálogo y puntos de venta en la web www.antroposófica.com.ar. Nora Beatriz Díaz, Nueva Medicina Germánica, Decodificación Transgeneracional, Terapia Floral, Numerología Terapéutica. Facebook, Nora B. Díaz. La ciencia del Dr. Hammer, medicina germánica. Lidia Mónica Martínez, psicoterapeuta con encuadre de la psicología humanista. Facebook e Instagram, arroba LM La Vida Da Vueltas. Celeste Motter, de Cociencia, INF Balancing Technique. En Instagram, arroba Nueva Conciencia. Marcia Mascolino, talleres de Creando Futuro Consciente para padres y profesionales de la educación y salud. Facebook, Marcia Mascolino, Proceso de Luz. Sebastián Bonta, sanador e instructor de sanación pránica de MCKS. Búscalo en Facebook como sebastián.bonta.pránico. Estudia la carrera de Feng Shui con decodificación ambiental con Patricia Traversa. www.fengshuiprofesional.com.
El portal es una realización de Mantra Producciones.